El Mundial del 30. Un terremoto sacudía el sur de Italia, enterrando a 1.500 napolitanos. Marlene Dietrich interpretaba el Ángel Azul. Stalin culminaba su usurpación de la Revolución Rusa. Se suicidaba el poeta Vladimir Mayakovsky. Los ingleses arrojaban a la cárcel a Mahatma Gandhi, que exigiendo independencia y queriendo patria, había paralizado a la India. Mientras, bajo las mismas banderas, Augusto César Sandino alzaba a los campeones de Nicaragua en las otras Indias, las nuestras, y los Marines norteamericanos intentaban vencerlo por hambre, incendiando las siembras. En los Estados Unidos había quien bailaba el reciente Boogie Woogie, pero la euforia de los locos años 20 había sido noqueada por los feroces golpes de la crisis del 29. La bolsa de Nueva York había caído a pique y en su derrumbe había volteado los precios internacionales y estaba arrastrando al abismo a varios gobiernos latinoamericanos. En el despeñadero de la crisis mundial, la ruina del precio del estaño tumbaba al presidente Hernando Siles en Bolivia y colocaba en su lugar a un general. Mientras, el desplome de los precios de la carne y el trigo derribaban al presidente Hipólito Yrigoyen en la Argentina, y en su lugar instaba a otro general. En la República Dominicana, la caída del precio del azúcar abría el largo ciclo de la dictadura del también general Rafael Leónidas Trujillo, que inauguraba su poder bautizando con su nombre a la capital y al puerto. En el Uruguay, el golpe de Estado iba a estallar 3 años después. En 1930, el país solo tenía ojos y oídos para el primer campeonato mundial de fútbol. Las victorias uruguayas en las dos últimas Olimpiadas disputadas en Europa habían convertido al Uruguay en el inevitable anfitrión del primer torneo. Este es un extracto del libro El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano, dedicado al Mundial de Uruguay 1930. Hoy que estamos a 50 semanas de que arranque el Campeonato Mundial de Fútbol del año 2022. Les habla su amigo Daniel Arteaga. Este es otro podcast de fútbol y hoy vamos a cerrar el capítulo de Uruguay 1930. En el episodio anterior nos quedamos con lo que fue la primera fase, ya, y que nos dejó a cuatro semifinalistas. Dos de Sudamérica, Argentina y Uruguay, ya todo un clásico. A los Estados Unidos, toda una sorpresa, y a lo que es Yugoslavia. Los enfrentamientos fueron Estados Unidos contra Argentina y Uruguay contra Yugoslavia. La curiosidad es que ambos acabaron con el mismo marcador 6-1, ambos en favor de los sudamericanos y pues fueron 14 goles anotados, una cifra pues bastante interesante y digo, como referencia, en las últimas competiciones en Rusia 2018 solo se anotaron 4 goles en total en las dos semifinales. De hecho, bueno, el Croacia-Inglaterra estuvo interesante, pero sí el Francia-Bélgica creo que sí dejó algo que desear. Pero bueno, entonces ambos fue como tal un 6-1. En el caso, anécdotas del Estados Unidos-Argentina, por pues estuve checando en la historia de friki del fútbol, en el portal de la FIFA, de que Joe Cole, el fisioterapeuta de los Estados Unidos, saltó al campo a rebatir una decisión arbitral. En el disgusto, lanzó su maletín médico al suelo, quebrando una botella de cloroformo, y en este caso, anestesiado por las emanaciones, Cole se desmayó y fue cargado en brazos para continuar el juego. Por otro lado, en el caso de la semifinal de Uruguay contra Yugoslavia, digo, más allá del 6-1, una anécdota que se cuenta, esto viene en The Guardian, habla que el árbitro brasileño, Rego, falló o tuvo un error, ya que no vio que un policía regresó un balón que había salido del campo. Y que esto permitió un gol uruguayo, lo cual pues hizo que un jugador yugoslavo, Arsen Hevich, Este caso casi que lo agarró de la garganta al policía y todo. Esto fue una cuestión ahí bastante polémica, se volvió loco. Digo, eran otros tiempos. Digo, mejor un poco más inocente el fútbol, ese tipo de cuestiones, pero bueno, así, esa es la anécdota de cada uno de los partidos, ahí con un fisioterapeuta desmayado, y por otro lado, que con una ayuda de un policía para meter un gol por parte de los uruguayos. Pero digo, definitivamente creo que en ambos casos, en ese tiempo, yo creo que en el año 29-30, pues el mejor fútbol del mundo se jugaba en el Río de la Plata. La final como tal, reitero, fue Uruguay contra Argentina, que de hecho se habían enfrentado 2 años antes, en este caso, en la final de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, donde ganaron los celestes. Y luego, en el año 29 hubo una final de Copa América donde ganó la albiceleste. Era más o menos tal vez para transmitirles la importancia, pues dejó, o ya la pasión que generaba. Esto lo leí también en Historia Friki del fútbol, y también creo que en tantas mundiales, tantas historias de Alfredo Relaño, habla que el día previo a la gran final, hubo un partido preliminar entre periodistas de ambos bandos. Digo, el resultado, pues al menos ganó Uruguay 5-0, pero lo llamativo fue el fervor, ya que hubo 20.000 personas para ver un juego entre periodistas. La verdad, suena bien esa experiencia, ese juego entre periodistas. De hecho, no sé qué sea ya más atractivo el famoso juego de tercer y cuarto lugar, que a veces es un juego que ya muchos equipos no quieren jugar, o a lo mejor repetir esta tradición, que el sábado previo a la final se jugaran los periodistas. Digo, puede ser como curioso para repetir la tradición, o al menos alguna vez volver a intentarlo. El árbitro de la final fue el belga Jan Langenus, que también igualmente, de acuerdo a lo que estuve checando, exigió un cuantito seguro de vida para dirigir el encuentro, pues por la pasión que veía, lo que pudiera por ahí implicar. Y también un poco más del antecedente del juego, se habla de que el día de la final, en esta final sudamericana, se estuvo revisando a la gente que llegaba al puerto de Montevideo, la gente que venía de Argentina, y dentro de los miles que se estuvieron revisando se encontró en este caso tanto pistolas como cuchillos, en este caso, y que incluso de acuerdo a un periódico húngaro, hubo también granadas y bombas, incluso para el Derby Daily Telegraph de Inglaterra, que fueron confiscadas allá. O sea, estaban armas. O sea, la cuestión sí estaba bastante, ¿cómo se llama?, intensa. Previo al partido, a diferencia de donde ya tenemos el balón del Mundial, que hasta ahorita ha sido Adidas, en aquel tiempo pues era un balón de cuero, pero había por ahí, ahora sí que haciendo el juego psicológico, cada uno de los equipos quería imponer su balón. Y lo estuvieron por ahí checando, había pequeñas ahí variaciones en cuanto al peso. Pero la decisión que tomó el árbitro Langenus es una decisión salomónica: primer tiempo con el balón argentino y segundo tiempo con el balón uruguayo. También algo que quiero llamar la atención es que la selección. La albiceleste llegaba con cinco, o sea, este iba a ser su quinto partido, mientras que el país anfitrión era su cuarto, por esta cuestión de que fueron tres equipos, entonces los grupos quedaron ahí irregulares. Y bien, arrancó la gran final, la cual se disputó un 30 de julio del año de 1930 en el glorioso Estadio del Centenario, y Pablo Dorado adelantó a Uruguay, pero Argentina le dio la vuelta antes de acabar el primer tiempo. Es decir, con el balón argentino, triunfo argentino parcial. Pero para el segundo tiempo, ya con el balón uruguayo, se ha empatado el marcador, Iriarte hace 3-2, el 3-2, y para cerrar ya la fiesta, al minuto 89, se cerró la cuenta con un gol de Héctor el Mango Castro, el Mango, ¿cómo que el Mango no? Héctor el Manco Castro, del cual ya platicamos en el episodio anterior. 4-2, Uruguay 4, Argentina 2, Uruguay. Para ellos ganaba su tercer campeonato del mundo, ya que ellos pues pelean la cuestión de que los títulos del Olímpico del 24 y del 28, al estar involucrado a la FIFA, ellos consideran que se les deben de considerar como campeonatos del mundo. Incluso si ustedes ven el escudo, pues ellos traen sus cuatro estrellas, porque más adelante ganará el Mundial de 50, que tendremos su episodio particular. Pero bueno, para ellos ganar su tercero, si lo hablamos exclusivamente de la Copa Mundial de la FIFA, era el primer campeón del mundo. Lo cual significó que el día 31 de julio fue declarado fiesta nacional. El día 30, y con esto, pues acababa la primera Copa del Mundo, la cual, pues sí, definitivamente, pues tuvo muchas peculiaridades, muchos equipos que rechazaron la invitación, equipos que implicó retos el poder llegar a Uruguay, hubo muchas tal vez dudas, pero creo que al final de cuentas el campeonato salió, que fue lo bueno, y digo, y creo que a pesar de que por ahí faltaron equipos, muchos europeos, faltó lo que es la parte de Inglaterra. Al final de cuentas, creo que fue en la final llegaron los equipos que en esa época dominaban el mundo del fútbol, pues tan así que venció finalistas olímpicos 2 años antes. Y ahora sí que se cumplió el sueño de Jules Rimet, el francés, que pues, se conoce como el padre de la Copa Mundial del Fútbol. Y con eso estaríamos llegando al final de este episodio. Ahora sí, ¿qué es lo que se nos viene para las siguientes 2 o 3 semanas? A ver, hablaremos sobre el segundo campeonato del mundo, el cual se iba a Europa. Principalmente lo que es en Italia, en unos años que ya estaban siendo un poco complicados para el mundo, pero a pesar de ello se llevó a cabo esta competición. Omití algo importante, que normalmente lo hago al inicio, pero ahora lo haré en estos últimos 2 o 3 minutos. Recordad que este episodio es patrocinado por Blooders, @ somos Blooders, que es la primera plataforma que transforma la experiencia de donar sangre y conecta personas que necesitan sangre con donantes y hospitales. Su página de internet es blooders.org y pues te invito a que te unas a este gran proyecto, ya que sí, así que siempre hará falta este tema de la donación voluntaria. Creo que por ahí hablaba de porcentajes muy bajos de México de donación voluntaria. Entonces, pues te invito a estar insistiendo en este tema. Y pues con eso podemos dar por terminado este episodio. Colorín colorado, este podcast se ha acabado. Muy buenas noches y cuídense mucho. Gracias.